Yure Directe en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Nos cuentan los entendidos que estamos en la antesala de una recesión económica, si es que no estamos ya inmersos en ella. Opinan los expertos, pero también los interesados, como es lógico, arrimando el asco a su sardina. Unos minimizando y otros anunciándonos hecatombes. Mientras los curritos, probablemente las primeras víctimas de esta presunta crisis, parece que nos quedamos a verlas venir preguntándonos si serán galgos o si serán podencos. Como no nos gusta ese papel, esa posición pasiva, pues nos acercamos, como en otras muchas ocasiones, a nuestro compañero Rafa Cid, a ver si él nos da un poquito de orientación. Rafa, muy buena.
Hola, buenas a todos. Un saludo. Bueno,
podríamos decir que esto ya no son anuncios, en fin, de temerosos o anuncio de catastrofista, que estamos en lo que se llama claramente una situación de recesión económica.
Bueno, vamos a intentar acercarnos al tema y podemos decir que hemos entrado en un túnel. Hace meses estábamos a 100 metros de la boca de un túnel, podíamos rectificar, pero ahora nos encontramos ya caminando por ese túnel. Hay que decir, si me voy a permitir esta licencia, que hace meses, yo creo que fue después del verano, aquí en esta misma antena de Radio Clara, nosotros hablamos ya del tema de lo que podía venir. Lo hablamos,
sí.
Hicimos hincapié en que existía una serie de datos que hacían previsible una problemática seria económica, y lo dijimos además para justificarnos de por qué nosotros, que lo que hacemos es analizar de alguna forma la sociedad desde un planteamiento libertario, teníamos que hablar de economía, porque bueno, parece que hablar de economía es un poco aceptar el sistema vigente. Bien, ahora volvemos a hacerlo, ahora volvemos a hablar de economía y ya podemos decir que aquello que anticipábamos se ha cumplido. Hemos ido de una situación de boom a una situación de posible crack. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente aquel boom que se decía, sobre todo del tema inmobiliario, aquellas expectativas levantadas por políticos de forma interesada, hablando del crecimiento estupendo de la economía española, el famoso PIB, el Producto Interior Bruto, incluso muy recientemente hablando de cómo España había superado a Italia, pues era una forma de no decirlo todo o de mentir. Desde hace mucho tiempo, la macroeconomía es una cosa, puede ir bien, las grandes cifras, el PIB, que es el crecimiento por todos los conceptos de una economía, pero eso puede significar al mismo tiempo que se está creciendo de una forma anormal, patógena, enfermiza, con un crecimiento inestable, es decir, puede ser un coloso con los pies de barro, pero es que además se puede haber crecimiento, pero en la distribución de esa riqueza, la gente normal, la gente de abajo, los trabajadores, no lo perciban así. Es la situación en la que se estaba ya viviendo. Había dos discursos. Había, de nuevo, la España oficial y la España real. Había el discurso de los sectores interesados, en este caso, sectores económicos, financieros, empresariales y del propio gobierno, que decían pues aquello que decía, recordemos, Aznar, el PP, la derecha, España va bien. Y había una sensibilidad en el hombre de la calle, en las familias normales, de que no llegaban a final de mes, el endeudamiento cada vez era mayor y los artículos fundamentales, especialmente alimentación y vestido, por no hablar nada del tema de la vivienda, cada vez eran más caros. Pero se mantenía la afición porque entre otras cosas hay elecciones a la vista, y cuando hay elecciones a la vista pues hay que maquillar todo para ir como vencedor a esa consulta electoral. Y aquí entra un tema importante: la separación entre política y economía. La dinámica, la filosofía de la economía moderna es plantearlo como algo autónomo, como algo que no tiene que ver nada con la política. Y eso es una ficción, es una superchería, pero además es una trampa para plantear que la economía es autónoma y que entonces desde las instancias políticas no se puede reconducir la economía hacia planteamientos, sean los que fueren, que nos interesen, principalmente sociales. No, y eso es falso. Precisamente es falso para bien y para mal. Lo que pasa es que los poderes dominantes intentan que no haya control político de la economía en el sentido beneficioso para los trabajadores o para la gran parte de la sociedad, para las clases medias, etcétera, etcétera, y sin embargo que exista un control férreo de esa misma economía para derivarla hacia los intereses de la plutocracia, es decir, de el sistema financiero, bancario y las grandes empresas multinacionales. Bien, dicho esto, para situarlo, hay que decir por qué tenemos que hablar de la situación actual, de la crisis actual. ¿Por qué a nosotros, asalariados, familias normales, incluso gente como nosotros que tiene una vocación profundamente transformadora, nos interesa hablar de esto? Bien, pues hay una serie de factores que indican esa necesidad. Una, primero, por un punto de vista objetivo. Lo que ocurrió ayer en la bolsa española, que también ocurrió en otras bolsas, pero concretamente por centrarnos en la bolsa española, significa que entre 2 y 4 millones de familias han visto disminuido sus rentas financieras, pues posiblemente alrededor de un 10%. Evidentemente en este país no hay 2 o 4 millones de familias súper ricas, lo cual quiere decir que una parte de esas familias son clase media, que tiene sus ahorros porque lo han considerado oportuno, porque sus asesores en el banco, cuando van con la cartilla de ahorros, les han dicho que mejor que pusieran un fondo de pensiones, tienen algunos ahorros en ese sistema que cotiza en bolsa. Luego hay que tener en cuenta que también hay mucho trabajador y sobre todo pensionista que tiene planes de pensiones, y eso también, los planes de pensiones están sujetos a renta variable, con lo cual han sido afectados. Pero luego hay dos razones que podríamos decir más directamente relacionadas con el mundo laboral que justifican que hablemos de estos. Y una es que la crisis que se empieza a desatar, si se desboca completamente, se va a afrontar desde la política establecida por el gobierno y por los poderes fácticos con la consiguiente destrucción de empleo. La forma que van a tener de afrontar esa crisis va a ser, entre otras medidas, la de echar gente a la calle para adelgazar los costes empresariales. Ya lo estaban haciendo. Una de las características del último tercio del siglo XX inclusive ha sido el crecimiento de las empresas en base a adelgazar el tejido productivo. Cuanto más lo hemos visto, esa cosa siniestra que tiene que ver con lo que está ocurriendo, de que empresas importantes, multinacionales, cuanto menos gente tenían, cuanto más gente echaban a la calle, bien sea de forma con despidos más o menos bruscos o bien con prejubilaciones, como ha hecho gran parte de la banca y algunas multinacionales como Telefónica, más subían las acciones, porque el famoso PER, que es una relación entre beneficios y el valor de la acción, se suponía que estaba mejor. Pero es que además hay otra relación directa que afecta a los trabajadores. Otra forma de solucionar este tipo de crisis, la crisis de liquidez como es esta, es, como ya está ocurriendo en Estados Unidos y como ha ocurrido hace meses ya en Europa, es inyectar más liquidez al sistema bancario, es decir, dar a los bancos más dinero a precio más barato, el dinero ese que presta los bancos centrales al sistema bancario para que puedan operar. ¿Eso qué significa? Pues en la ley de oferta y demanda, si hay más dinero en el mercado, los precios suben. ¿Y a quién perjudica que suban los precios? A los asalariados, a aquellos que solamente tienen capacidad de compra en razón de su salario. Luego, la crisis, al final, también repercute exclusivamente o fundamentalmente, para no ser maximalistas, en un sector, que es el de los asalariados, vía despidos que se producirán cuando se produzca la reestructuración para la salida, y vía que la inflación lo que hace es disminuir la capacidad de compra de los asalariados, es decir, de toda gente aquella que depende fundamentalmente de un sueldo. Y luego, si se me apura, hay una cuarta razón, y es que si la crisis es muy gorda, si la crisis es traumática, puede haber salidas involucionistas de tipo político. Recordemos que los sistemas autoritarios, incluso los fascismos, han sido recursos de los grupos, los poderes fácticos, para contener, mantener el control social de forma férrea en momentos de turbulencias. Bueno, con esto quiero decir que sí nos interesa hablar de esto, que sí nos interesa entendernos, y que es una trampa esas pretensiones que se lanzan muchas veces para que nos alejemos de la comprensión del modelo económico de lo que está ocurriendo, porque lo que intentan con eso es que les dejemos las manos libres para actuar, y finalmente nosotros no solamente vamos a ser los que hemos estado de convidados de piedra, sino que además lo que va a ocurrir es que somos los paganos.
Pero fíjate, Rafa, esas argumentaciones no vienen solamente desde los ámbitos del poder. Yo creo que también hay un cierto discurso de alguna izquierda que, con aquello de que al final van a hacer lo que les den la gana y nosotros vamos a ser siempre las víctimas, nosotros pasamos de esto.
Bueno, ya digo que hay muchos intereses conjugados. Ahora mismo, en el caso de España en concreto, hay un referente clarísimo, y es que no se sabe qué va a ocurrir con las elecciones, y ahí se están cambiando en este momento muchos cromos para posibles alianzas. Entre otras cosas, se habla continuamente de que en Izquierda Unida, incluso se está hablando también extendido a Izquierda Unida de Cataluña, Iniciativa per Catalunya, los verdes, pues está haciendo ofertas para entrar en el gobierno futuro que está ahí, con lo cual eso condiciona ya el discurso. Si lo que se está pensando es en qué tengo que ceder yo con el gobierno y qué tengo que maquillar de mi discurso sobre lo que está ocurriendo para poder acceder después a una plaza en ese gobierno, evidentemente yo voy a escamotear la realidad o voy a venderla de una forma que sea positiva. Esto no significa que el discurso de la derecha sea el discurso ante este tema, el discurso cierto. Significa que todos juegan a algo y que nosotros tenemos que tener una posición lo más descarnada posible e intentar plantear el tema, crudamente, para que la gente se sitúe ante la realidad. Y la realidad es que hay un control político de la economía para, sobre nuestras espaldas, capear una crisis que han provocado ellos y que la paguemos nosotros. Es decir, esto es Robin Hood al revés.
Está claro.
Robar al pobre para dárselo al rico. La crisis, ¿cómo ha surgido? La crisis ha surgido porque la economía hoy día es una economía dineraria, monetaria, y debido a las nuevas tecnologías que pueden, en cuestión de segundos, hacer grandísimas operaciones de compra, de venta, de cambios, se puede en muy poco tiempo movilizar una cantidad enorme, astronómica, de dinero, sin que eso signifique haber hecho nada en el tejido productivo. Es decir, lo que se llama la economía real, que era la que producía riqueza directamente, se construía, se producían en tierras, automóviles, industria, etcétera, y la economía de casino, que es la que trabaja fundamentalmente con los flujos monetarios. Esta es ¿y cómo se origina? Se origina porque en esa economía fundamentalmente monetaria y fundamentalmente de casino, ayudada por las nuevas tecnologías, se necesita que haya continuamente compradores para que se mantenga eso. ¿Y cómo se hacen compradores que realmente no existen, en el sentido que no tienen potencial de compra? Pues facilitándole créditos baratos. Se inicia en Estados Unidos, en España también estaba, la economía realmente se basaba en la construcción de segundas residencias, de casas, es decir, en el sector inmobiliario, pero realmente no había gente, desde el punto de vista objetivo, que tuviera capacidad de compra como ha sido toda la vida, de esos bienes raíces. ¿Qué hacía? Pues el sistema bancario facilitaba créditos muy baratos en condiciones muy fáciles, sin apenas garantías, a gente que a lo mejor, como digo, no podía responder ese crédito o incluso estaba en situación de tal inestabilidad en cuanto a sus rentas que podía en un momento ser un moroso en principio y después un fallido. Esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, y como la economía de casino está continuamente interconectada, al final ha contagiado a todo. La peste en el siglo XIV, en el siglo XII y otras enfermedades, digamos, de mortalidad masiva, era un elemento, digamos, de globalización. Hoy día la peste real, la peste que llega a todos los sitios y que causa víctimas, aunque no sean visibles inmediatamente, pero causa víctimas mortales a medio y a largo plazo, se llama esta economía de casino. Esta economía que convierte al ciudadano en rehén, en consumidor, y en realidad lo que hace es iniciar un proceso que no se sabe a dónde empieza y a dónde termina, porque además hay un descontrol absoluto. Hay que tener en cuenta una precisión. La economía actual se basa, como digo, fundamentalmente en esta capacidad de vértigo de movilizar activos monetarios. La moneda tiene tres funciones. Es una unidad de cambio. Yo con dinero, con un billete de 10 euros, yo puedo tenerlo y comprarme una cosa u otra. Es una unidad de medida. Sirve para saber cuánto vale una cosa. Tal. Pero es también un depósito de valor, porque con eso puedo dárselo a terceros y mantener ahí en el tiempo una posibilidad de compra o de adquisición de lo que sea. Esto es lo que ha prevalecido. Ha prevalecido el depósito de valor. Pero en realidad la moneda es una ficción. Es decir, yo no puedo alimentarme comiéndome un billete de un euro. No es oxígeno. Entonces, al final quiero decir, por usar y abusar de la metáfora, que lo que se ha instalado es una economía fundada principalmente en la circulación y en la especulación monetaria, que conlleva un riesgo evidente, porque necesita estar continuamente creciendo especulativamente, porque al mismo tiempo necesita que las empresas sean más competitivas en el sentido de destruir trabajo, y eso es causa inestabilidad social. Y finalmente está el otro elemento que hay que tener en cuenta. Los estados, el Estado-Nación, ha perdido completamente competencias en su control de su economía. Hoy día, en el caso de España, que es el caso común en toda Europa, el ministro de Economía, por eso casi siempre está en Bruselas, ayer mismo salía Solves hablando de Bruselas, pues tiene muy poca capacidad de controlar la economía española, porque los grandes elementos claves dependen del Banco Central Europeo. Es decir, contra toda esta historia que nos han vendido continuamente, nos encontramos que esa desregulación que cantan como absolutamente necesaria, en realidad crea un riesgo en el sistema, que cuando se producen alteraciones sustantivas, como es esto que yo llamo la peste, pues los gobiernos no pueden solos actuar, y de hecho queda en manos de las decisiones que tomen un Banco Central Europeo. Con lo cual, fíjese, hay que fijarse, estamos en esa superchería de que se habla mucho del Estado, pero el Estado en esos niveles que serían necesarios de control de las de los grandes maremotos de la economía para que no perjudique socialmente a la población, ahí no tiene soberanía. La soberanía está cedido. Bueno, esta es la situación en la que nos encontramos actualmente. Claro, todo eso, digamos, en el sistema capitalista y en los poderes fácticos lo hacen con una red. La mayoría de las grandes empresas, por ejemplo el IBEX 35, tienen sus paraísos fiscales, donde han llevado gran parte de su dinero, entre otras cosas para cometer el latrocinio de pagar menos impuestos por, o casi nada, en algunos casos nada, por sus beneficios. Quiere decirse que esos paraísos fiscales, donde está Telefónica, donde todas las grandes empresas españolas tienen alguna filial en un paraíso fiscal, son los sitios en donde ponen su dinero en momento de riesgo, con lo cual se descapitaliza mucho más el país, con lo cual la situación se hace todavía más grave. importante. El IBEX 35, que es el que ha marcado ayer esas cifras de vértigo para muchos de caída, es la relación de las 35 primeras empresas por volumen de negocio de España. La mayoría de ellas están controladas por gente afín al poder político, es decir, son esas empresas, muchas de ellas tipo Repsol, Telefónica, que fueron enajenadas de lo público, que pertenecían al Estado y fueron privatizadas por los gobiernos respectivos, poniendo a un amigo de turno como presidente o favoreciendo la puesta de un amigo tuyo como presidente, con lo cual digamos que son empresas de partido. Ahí está el caso de Pizarro, muy actual, que fue el presidente de Endesa, puesto por su amigo de pupitre de colegio, Aznar, que en momentos determinados manipulan los resultados de esa IBEX 35, haciendo creer a lo mejor una situación que no existe. Esto ha ocurrido este verano, cuando saltó la crisis de las subprime, de las hipotecas basuras en Estados Unidos, era previsible que aquí se manejara información para hacer ver que había que tomar medidas y que existían problemas. Se hizo todo lo contrario. Se planificaron una serie de operaciones de OPAs, de grandes compras, etcétera, etcétera, y de grandes puestas de marketing mediático para hacer creer que la economía era estupendamente, y en ese conciliábulo entre el poder político y el poder económico, recordemos esa famosa foto que dio El País, magnífica foto en que se veía una especie de bicefalia, se veía al señor Botín, presidente del Banco Santander Central Hispano, y a Rodríguez Zapatero en un mismo acto, y parecía un tronco con dos cabezas. E hicieron operaciones conjuntas porque interesaban a los dos. Porque, por un lado, el poder político podía seguir diciendo que las cosas iban muy bien para ir capeando el temporal de cara a llegar lo menos mellado posible a la fecha de las elecciones, y por otro lado, porque esa simulación de vitalidad de la bolsa hacía de nuevo que los pequeños ahorradores, mal aconsejados, claro, por todos los agentes financieros de bancos y tal, volvieran a la bolsa a dejar sus dineros. Llegó hasta casi 17.000 puntos y ahora de pronto resulta que se derrumba hasta 12.000. Bueno, todo esto forma parte de algo que se llama directamente manipulación política. Lo que pasa es que hemos dejado de contar nada a los ciudadanos a nivel político, y a nivel económico contamos porque nos necesitan. Contamos como trabajadores, los que tengan trabajo, contamos como agente tributario porque pagamos Hacienda, y contamos también para que nos utilicen como consumidores. Hay que decir que los grandes crack económicos financieros tienen consecuencias gravísimas y pueden incluso inducir a cambios en la política mundial graves. Yo solamente hago una referencia que ya la hicimos en estas ondas en su día, y los que nos sigan lo recordarán. Ahora se habla de recesión ya claramente en Estados Unidos. Para que haya recesión de una forma fija no vale solamente un mes, tiene que repetirse unos cuantos meses. Bien, yo recordar únicamente que el mes de agosto del año 2000, es decir, un mes antes de producirse el 11S en Estados Unidos había entrado en recesión. Bueno, simplemente ahí lo dejo como especulación para que la gente, Rafa, pues piense las dimensiones que puede tener una cosa de este tipo.
Y los argumentos muy muy sonados en muchos casos, ¿no? Echando la culpa a los precios del petróleo, a los precios de los alimentos a consecuencia de ese aumento de los biocombustibles, la guerra de Irak, todo esto, ¿cómo ha incidido en esta crisis?
Bueno, no, pero es que eso, en cierta medida hay cosas que son reales. Hay aumentos del precio del petróleo porque también los grandes trusts del petróleo se juegan sus bazas, evidentemente, y se produce un encarecimiento de productos básicos porque en la ley de la oferta y la demanda, cuando hay crisis, hay cosas, digamos, los productos perecederos básicos para alimentación que adquieren más valor. Es decir, en épocas de crisis pues uno no se come, como digo, un billete de 100 euros, pero sí se come unas lentejas. Uh-huh. Entonces todo eso tiene un sentido que se ponga en positivo, en valor. Pero hay también una conspiración de la información. Porque vamos a ver, el 11S, que se produce en Estados Unidos, trae como consecuencia que se ponga en marcha una reactivación de la economía militar. Militar. Es decir, la economía militar que existe y que muchas veces tecnológicamente es la que después da lugar a iniciativa en la sociedad civil, en la empresa civil, importante y dinámica. Recordemos el caso de Internet. En Internet es un proyecto militar que después tiene uso civil. Sí. Pues la economía militar se activa como consecuencia del peligro que representa los atentados del 11S y da lugar a que, por contagio también, en este caso contagio positivo, se reactive toda la economía. Pero ¿cuál es la derivada posterior? La derivada posterior es que se invade Irak, que es el segundo país con mayor número de reservas de crudo del mundo. ¿Por qué? Porque se sabe realmente que hay que ir a controlar las materias primas esenciales. Me refiero a materias primas de alimentación y energía. Entonces, son factores concomitantes. Unos son consecuencia de y otros son efecto de. Pero fundamentalmente, la órbita donde se envuelve todo es la manipulación política de la economía, no al servicio de la sociedad, sino al servicio de los intereses de la plutocracia. Y me refiero, con esa palabra tan fea como plutocracia, de las grandes fortunas, de las grandes multinacionales, de las grandes estructuras de poder económico y financiero. Y, además, cuando estas fallan, cuando estas, en su bulimia por obtener beneficios y por mantener la tasa de ganancia del capitalismo, cometen una situación como la actual, pues ahí está el poder político, en concomitancia con esos, para ir derivando la carga, las responsabilidades y la carga, además, muchas veces las responsabilidades también, sobre los ciudadanos. Evidentemente, porque si no lo hicieran así, el sistema se cuartearía, entraríamos en una descalificación del sistema. De hecho, una lectura directa y cierta de lo que está ocurriendo es que, una vez más, se demuestra hasta qué punto la llamada economía de mercado es una sociedad de riesgo, es un mercado de riesgo. Ni es estable, ni hay equilibrio general entre oferta y demanda, ni siquiera existen, digamos, elementos internos de corrección para prevenir la crisis y para poner en marcha mecanismos para salvar la situación. Es decir, es una crisis del sistema de mercado y es una crisis también de aquellos sistemas políticos nuevos que han estado siendo los gestores de ese modelo económico. Concretamente, en este caso, es una crisis de la vieja socialdemocracia y es el talón de Aquiles que lleva a anular concretamente cualquier credibilidad de la famosa tercera vía que nace como aggiornamiento del modelo socialdemócrata.
¿Y qué importancia o qué papel juegan las llamadas economías emergentes en esta crisis? Me estoy refiriendo a China, la India y, en fin, algún otro.
Pues ya lo hemos visto, que se está produciendo un contagio. Es decir, la hemorragia, de alguna forma, se transmite con diferente intensidad y con diferentes consecuencias por todo el sistema, digamos, iba a decir productivo, pero por todo el sistema económico que está intercomunicado. Hay que tener en cuenta que digamos, hoy día solamente hay un modelo, el modelo capitalista. Habrá democracias, habrá economías llamadas emergentes con crecimientos espectaculares. China y la India están creciendo espectacularmente, pero como crecen en base simplemente al macro y son crecimientos esos espectaculares, y nada se crece espectacularmente, porque crecer muy deprisa es crecer, digamos, con poca solidez, con poca estabilidad. Si se produce un estornudo importante, un resfriado espontáneo, pueden también tener consecuencias. Y porque hay una intercomunicación total en estos momentos, es sabido que la crisis, por ejemplo, de Citigroup, hasta hace poco el primer banco del mundo, pues están intentando capearla con la inyección de dinero, es decir, de compra de acciones de Citigroup, de los Emiratos Árabes, por ejemplo. Estados Unidos, Estados Unidos tiene como primer acreedor, es decir, primero o segundo, no sé si es primero o segundo, vamos a dejarlo en segundo, acreedor a China. China es el país que más dinero está dando, está vendiendo, dinero vendiendo a Estados Unidos para que capte el temporal. India, hemos leído en la prensa hace dos días, yo creo que fue, que habían puesto en marcha el nuevo prototipo del coche del pueblo, sí, y que existía además por la empresa esta Tata, que es conocida ya en España porque tiene unos vehículos de esa marca, había una propuesta para comprar ni más ni menos que la Jaguar y que la Range Rover. Eso da idea que son economías intercomunicadas. Si es un sistema capitalista, neocapitalista, neoliberal de desregulación, los efectos son no iguales, porque responden a diferentes parámetros, a diferentes situaciones, a estructuras, pero sí están todos afectados. Es decir, el contagio es global. Recordemos la anterior crisis de los famosos tigres de Asia, que tenía que ver con las economías, la nueva economía y la economía de las nuevas tecnologías, en que, bueno, aquello pues pasó a mejor vida después de crecimientos espectaculares, también porque estaba hecho en cierta medida con esos parámetros y con lo que había debajo en cuanto levantaban la alfombra, que era un trabajo esclavo, puesto en condiciones ínfimas. Es decir, lo que digo es una economía que tiene los pies de barro. El problema es economía real y economía de casino, economía que necesita destruir empleo y que al final en la última vuelta de tuerca se va a caer sobre los trabajadores. Y claro, eso significa menos recorte salarial, significa destrucción de empleo y significa involución de derechos sociales y laborales. Y nos lo van a intentar vender de nuevo como si eso fuera la solución, es decir, el famoso apretarse el cinturón, cuando está absolutamente demostrado, entre otras cosas, Lord Keynes lo demostró, que el disminuir la renta salarial de los trabajadores, digamos, si se disminuye la renta salarial, significa que la empresa cuenta con más dinero, supuestamente, para trabajar y para crecer y para modernizarse y tal. No significaba, esto lo demostró Keynes, no significaba que las empresas lo utilizaran en esta dirección y que hubiera más inversión y más modernización. Uno de los problemas estructurales de la economía española son que sus empresas no son competitivas, que no producen a precios competitivos, pero no porque el trabajador tenga unos salarios que le salen del tiesto, sino porque el empresario tiene un concepto muy poco de empresario y más de rentista y no hace inversiones productivas en sus empresas, con lo cual ocurre ese enorme desfase que tenemos en una economía que crece en sectores determinados, el crecimiento espectacular del sistema inmobiliario. Pero, sin embargo, en lo que es su balanza de pagos, es decir, lo que compramos y lo que vendemos, pues es deficitaria, porque necesitamos más, proveernos más desde fuera que lo que podemos nosotros vender para sanear nuestras cuentas. Y digo, lo importante de todo eso es que en las crisis el sistema capitalista, y eso tiene nombres y apellidos, son las grandes multinacionales, los grandes segmentos económicos financieros, tienen que buscar mecanismos para seguir manteniendo su tasa de ganancia. Y esos mecanismos siempre se intentan poner en marcha con la connivencia del poder político, porque realmente en el sistema convencional de democracia de mercado que existe en el mundo occidental, directamente los empresarios, los bancos no tienen el poder político, aunque el poder político, como sabemos, en gran medida responde a sus intereses, pero bueno, formalmente no lo tienen. Ahí hay un elemento que a mí me parece muy importante, sobre todo desde el punto de vista de un pensamiento anarquista y libertario, y es que nos fijemos un poquito en esos dos parámetros que hacen que el sistema económico neocapitalista, neoliberal, y el sistema político neoliberal tienen en lo que es su elemento clave situación muy próxima. Me refiero, la moneda. La moneda es una ficción que sirve para la economía, ya lo hemos dicho antes. Y ahí ese es el elemento ficción fundamental en que se basa el sistema económico moderno, el sistema económico monetario. Y en su equivalente, el sistema político, el elemento fundamental es también otra ficción, la representación política. Es decir, el hecho de que nosotros delegamos nuestro poder político en unos señores que son políticos profesionales y que son los que al final dicen que hacen las cosas en nuestro nombre. Bueno, es curioso. Política y economía, que intentan separarlo, están en realidad juntas, pero los dos tienen como ariete fundamental una cosa que es, pues digamos, un artificio que sirve para funcionar en la vida, pero que son conceptualmente una misma representación. La economía es una representación, representa el cambio, la medida, el depósito de valor, y la representación política es, por antonomasia, una representación. Bueno, es un elemento para una discusión intelectual mucho más amplia, pero me quería decirlo porque creo que tiene sentido en estos momentos que alguien también piense las concomitancias entre una cosa y otra.
Y para ir acabando, Rafa, ¿cómo crees tú que va a evolucionar esto? No ya cómo van a evolucionar las bolsas, cómo va a evolucionar el capital. Desde el punto de vista, por ejemplo, social, desde el punto de vista electoral, tú has mencionado antes que estas situaciones de crisis son proclives a que surjan gobiernos dictatoriales.
Autoritarios.
Autoritarios, has dicho exactamente.
Dictatoriales no se lo puede permitir el sistema ya, dictatoriales.
Ya. Por eso
y para
te lo decía,
porque... esas cosas lo puede permitir el sistema, porque el sistema necesita tener la fachada de, por decirlo, de democracia formal.
Ya,
es decir, de respeto a libertades, etcétera, sí. Con ciertas limitaciones, evidentemente, cuando buscan argumentos muy justificados, como es el tema del terrorismo, pero no puede permitirse. Es decir, el sistema en sí mismo, si ahoga esas libertades, está ahogando parte de su líquido donde tiene que navegar.
Es interesante el matiz, la matización esa que haces. ¿Quiere decir que podría presentarse una, digamos, que la población tienda a refugiarse, tienda a dar su voto a los partidos de izquierda,
está,
a de derecha?
Está estudiado y está ocurriendo. Vamos a ver, Wilhelm Reich, que era un psicoanalista heterodoxo, habló de la psicología política de las masas. Está estudiado el tema de la reacción, sí, de las masas, que al final las masas bien inducidas pueden provocar reacciones irracionales. Lucas habló de ello como el asalto a la razón. Es decir, hay toda una teoría sobre eso,
sí.
Claro, cuando las masas actualmente tienen dos características tan singulares como las que voy a citar, todavía es más notable los efectos. ¿Qué características tienen las masas actualmente? En general, son conformistas, bastante ignorantes, sensibles a la media y vulnerables por los agentes mediáticos y políticos. Es decir, pueden ser conducidas y estimuladas. Es un poco el símil del perro de Pavlov, que toca la campana cada vez que le das comida, y al final toca la campana y aunque no haya comida, se le produce una insalivación de su cavidad bucal. Pues esas masas son peligrosas. Esas masas, vamos a ver, son peligrosas en ese sentido, amorfas.
Ya.
Y el concepto de masa lleva inherente el concepto de amorfo. Por eso, ejemplos, he dicho que había ejemplos, claro que los hay. El derrumbe que se produjo en Francia de toda la izquierda, sobre todo comunista, que en un momento en que se sintió insegura, y la inseguridad se cultiva desde el poder, acosada por la inmigración, un factor que está en España, por cierto, pues se lanzó prácticamente en manos de Le Pen. De hecho, ha desaparecido el Partido Comunista en Francia, y Le Pen hace 4 años quedó para competir con la derecha francesa. Otra forma más venial, pues es precisamente cuando la derecha formal y la derecha y la izquierda formal tiran por la borda sus señas de identidad, porque dicen que hay un factor de riesgo mucho mayor que les hace entrar a entenderse. Caso de Merkel en Alemania, con la socialdemocracia alemana, que ha hecho nacer un partido a la izquierda de esa coalición. Bueno, en España tenemos una masa, en ese sentido amorfo de la palabra, que puede ser instrumentalizada. Existe el problema del terrorismo, se puede cada vez se exacerba más el tema de la inmigración, etcétera, etcétera. Y existe realmente un sistema político de la transición que no se puede permitir muchos quebraderos de cabeza. ¿Con esto qué quiere decir? ¿La salida autoritaria que se puede dar en España? Pues se puede dar una salida autoritaria en el sentido de que hay un gobierno de concentración. Ya hay voces que lo han dicho, nosotros lo hemos dicho aquí hace ya meses, que eso era una hipótesis de futuro. Ahora es una hipótesis que puede ser, que puede tener incluso fecha en el calendario en razón de la profundidad de la crisis. Cuando hay crisis, se cierran. Precisamente porque la otra expectativa de salidas totalitarias hoy día es posible porque acaba con el sistema. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Y entonces, nosotros, nuestra obligación es hablar de ello, es intentar, en la medida de nuestros conocimientos y nuestra capacidad pedagógica, informar de lo que hay detrás de los titulares de los periódicos y llevar a la conciencia de la gente de que los ciudadanos somos nosotros, que nosotros somos los auténticos protagonistas sociales y que no podemos delegar en otros que nos van a conducir en razón de los intereses espurios, intereses contra nosotros. Es decir, vamos a ser víctimas de ese Robin Hood al revés. Y en ese sentido, pues lo de siempre, nosotros tenemos que dar la tabarra, informar, refutar al contrario, intentar hacer ver cuáles son las posiciones realmente que llevan hacia una transformación sólida y crear, digamos, poco a poco, paso a paso, pero juntando energías, acumulando fuerzas, pues algo que realmente coadyuve a una transformación no superficial, no momentánea, no cogida con alfileres, sino profunda, y es la transformación cultural, la transformación de las conciencias. A mí me gusta mucho el símil de la marcha verde. Yo creo que cuando nosotros, cuando el ciudadano consciente, con un planteamiento profundamente democrático y, por supuesto, antiviolento, porque solamente faltaría que en estos momentos surgieran matices de violencia para justificar cualquier tipo de reacción. Ahí está el tema del terrorismo, que bien le sirve. Pues cuando creemos minorías activas en esa dirección, iniciemos esa marcha verde que se irá sumando gente, en ese momento podemos decir que estamos en el camino de producir transformaciones profundas, serias, estables. Eso es en estos momentos un ideal, pero como decía Max Weber, el hombre solamente pretendiendo grandes cosas, utopías, consiguió cosas posibles. Si nos planteamos cosas pragmáticas posibles del día a día, pues lo único que haremos es, en el fondo, cuando hagamos la cuenta, ir reculando y dándonos cuenta que lo que hemos hecho es algo contra nuestros intereses.
Ya veremos, en cualquier caso, lo que tardan la COE, los empresarios, en plantear la necesidad de una reforma laboral para flexibilizar las condiciones de trabajo, y cuánto tardan también los sindicatos llamados mayoritarios en...
Bueno, eso es una de las cosas sorprendentes en estos momentos. Los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, están mudos. Yo no he oído todavía una declaración en estas 48 horas sobre eso, sobre las repercusiones que tiene. Por el contrario, he oído que UGT pidió que fuera uno de sus hombres en las listas del PSOE, es decir, vuelven otra vez a la clásica correa de transmisión, y no digamos nada, Comisiones Obreras, que desde hace mucho tiempo ya solamente hace darse golpe de pechos con la patronal y que asiste a actos de la FAES su secretario general, y que tiene, digamos, un perfil más próximo a, bueno, lo ha declarado una de sus antiguas líderes, que es María Jesús Paredes.
¿Esa era la imputada también? ¿O estas otras?
No, María Jesús Paredes era la presidenta de Confía, es decir, de la sector de la banca y las finanzas, sí, que declaró en una reciente, además que la descubrieron un patrimonio importantísimo y que no sirvió para que la ejecutiva de Comisiones Obreras hiciera una crítica sobre eso, sino al contrario, la apoyaron y la cerraron filas en torno a ella, y después, en un intento de blanqueo también por parte del periódico El País, pues le hicieron una entrevista en la que ella decía que clarísimamente Comisiones Obreras ni era un sindicato de clase ni era un sindicato de izquierdas.
A eso me refería, bueno, que la tal María Jesús es la misma de la...
Sí, claro, entonces cuando el mayor sindicato, digamos, por afiliación de este país, una de sus máximas representantes asegura, es cátedra de que no es ni un sindicato de clase ni un sindicato de izquierda, pues bueno, a mí me hace que eso es tanto como decir un sindicato vertical.
¿Y qué pocas reacciones ha provocado eso, Rafa?
Pues ninguna. Ninguna, porque los sindicatos llamados representativos y los como los partidos políticos no hay democracia interna, hay eso que llamaba el PC antiguamente el centralismo democrático, que es un cachondeo, es decir, que solamente hay intereses, y además los sindicatos pues han convertido esos sindicatos mayoritarios en centros de poder, es decir, en empresas. Acordémonos de lo que era la PSV, uh-huh, de UGT, el gran desastre que supuso después cuando le interesó hacerlo reventar al PSOE, a Felipe González, porque Nicolás Redondo le había declarado dos huelgas generales. Bueno, hoy día Comisiones es eso, es una gran empresa que construye casas, que tiene agencias de viajes, que no sé qué, no sé cuánto. Es decir, hay mucha persona interesada dentro de esa gran estructura en que las cosas sigan como están, y que no solamente que sigan como están, sino que crezcan en el sentido de consolidar y avanzar en esa misma dirección que a ellos les procura bienestar. Es como los altos ejecutivos en las empresas multinacionales, tienen acciones en ello, y qué forma mejor de avanzar materialmente en su confort que estar siempre cerca del poder de turno, sea el que sea. Pues está clarísimo, ese es el asunto. Bueno, esos son factores que también hay que tener en cuenta en estos momentos de crisis. Es decir, los ciudadanos, los trabajadores, los asalariados tienen que saber quiénes son realmente, a quién recurrir que les puede defender, y quién les va a engañar, quién les va a conducir por derroteros simplistas para que las cosas sigan como están, quién les va a decir por la eterna fórmula cambiar algo para que todo sea igual. Ese es el dilema actualmente, y bueno, pues el asunto, por eso no podemos ni pensar todavía en algo semejante a una marcha verde, como en el sentido que yo lo he dicho, puesto que la relación de fuerzas y el panorama que tenemos pues es bastante lamentable en ese aspecto, pero evidentemente, dicho eso, hay elementos de que hay sectores, de que hay grupos, de que hay gente que no se conforma y que está caminando en una dirección para intentar ser autónomo, para evitar que siga un sistema que está demostrado que cada X tiempo produce un cataclás. Y vamos, tanto que desde el poder se habla de que no se puede permitir que el chantaje de unos terroristas que pongan a un país ante el precipicio, pues evidentemente estamos de acuerdo, pero evidentemente mucho más no se puede permitir. Es decir, hay una razón profunda, una razón vital para impedir que un conglomerado de intereses económicos ponga a una nación, a un continente o al planeta en la tesitura de tener otra vez que destruir 100 millones de empleos para volver a empezar. Eso tampoco se puede cumplir, y la única forma es tomar conciencia de la situación.
Y en ello estamos. En ello estamos.
Muy bien.
Bueno, Rafa, pues muchísimas gracias, compañero.
Nada, a vosotros y a vuestra disposición.
Salud.
Salud.